Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves. Ya es 26 de enero, el primer mes está por concluir. Esperemos que haya sido muy provechoso para todos ustedes. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez está en el control operativo y en redes sociales nos acompaña Fátima Briceño. En estos micrófonos les saluda Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros como parte de esta red de radio universitaria: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan en internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presentes las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @RadioUDG. Pues esta mañana vamos a hablar de literatura, de artes vivas, de artes escénicas y de tradición artesanal. Vamos a tener la oportunidad de recibir al autor Ernesto Lumbreras, que está por presentar el día de mañana, 27 de enero, en Impronta Casa Editora, Ábaco de Granizo. Una colección de relatos mágicos por su natal Agualulco. Es un recorrido sumamente colorido, en muchos sentidos evocador, realista y muy imaginario. De verdad es un libro que se disfruta muchísimo en su lectura. Y el día de mañana lo presentarán. Vamos a tener aquí a su autor para platicar al respecto. La coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG, Daniela Joffe, estará también en estos micrófonos para hablar de la edición número 4 de los Premios del Público a lo Mejor del Teatro, que se celebrará este sábado 28 de enero aquí en el Conjunto Santander. Acompáñenos para conocer a los nominados, las categorías y justamente cómo se ha desarrollado estos 4 años de celebración al teatro que se hace en nuestra ciudad y se presenta en foros universitarios. El maestro artesano Pablo Goche nos invitará a la conversación que tendrá junto al coleccionista Oscar Ibarra en Casa Wilmot Artes y Oficios este 26 de enero, esta tarde allá en Tonalá, como parte del programa Honrando los Saberes que ofrece justamente esta casa. El artista escénico Mauricio Cedeño, quien además está al frente del Teatro María Teresa, aquí en el centro de Guadalajara, nos acompañará en cabina para platicar de los montajes que están por correr el telón en ese foro. Entre otros, Cyrano, un estreno, la reposición de Lluvia Implacable, una obra que fue muy exitosa hace algunos años aquí en Guadalajara. Bueno, pues ahora se repone esta pieza con algunos cambios y vuelve, pero ahora en el Teatro María Teresa, igual que Los Trapos Sucios de Adán y Eva. Vamos a conversar con Mauricio Cedeño sobre estos montajes que regresan a cartelera ahora en el Teatro María Teresa. Y en la música, pues vamos a estar programando algunas piezas de Balancing Act, una banda californiana de los 80s que de verdad suenan muy, muy bien. Y hoy que parece que volvemos los focos a esa década y a su música, pues vamos a disfrutar de las armonías tan distintivas de Balancing Act, de estas este gusto por las guitarras acústicas. Esperemos disfruten de Balancing Act y vamos a comenzar con All Yours. Bueno, pues ya tenemos en enlace telefónico al maestro artesano Pablo Goche, quien esta tarde a las 6 estará en la Casa Wilmot, allá en Tonalá, para platicar sobre algunas de las muchísimas experiencias que han marcado su vida en su trayectoria como maestro artesano. Es parte del programa Honrando los Saberes, un programa permanente que ofrece Casa Wilmot, y le doy la bienvenida. Buenos días, maestro Paredes, ¿cómo está?
Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Maestro, pues esta tarde las puertas de Casa Wilmot se abren para usted y para el licenciado Oscar Ibarra Corona, un coleccionista muy reconocido, un corredor de arte, pues para hablar justamente de el patrimonio, de este patrimonio que está vivo y que encarna justamente en artesanos como usted, maestro Pablo. Háblenos un poco justo de su trayectoria.
Pues mira, Patricia.
Verónica.
Verónica. Qué gran oportunidad de dirigirme a tu audiencia, a tu público. Pues bueno, la trayectoria, yo creo que muchos artesanos, bueno, en este caso tu servidor, que es el que va a tener el honor de estar en Casa Wilmont, invitados por Pati Díaz Romo y Ricardo Duarte, vamos a buscar estar ahí y hablar de la trayectoria de más de la mitad de mi vida, de cerca de 40 años de hacer alfarería figurativa, de hacer monitos, monero de Tlaquepaque, así es como nos conoce el público en general. No es despectivo, es una manera coloquial de referirnos a los artesanos que hacemos alfarería figurativa. Y pues bueno, he trabajado en el trayecto de mi vida y pues bueno, ya tengo con ese tiempo la oportunidad de hacer varias obras y de estar en el gusto de muchos de las personas, tanto clientes como amigos y el público en general.
¿Cómo ha cambiado esta tradición? Nosotros tenemos muy presente todavía estas figuras, por ejemplo, de oficios, ¿no? De oficios tradicionales, de los aguadores, ¿no? De los campesinos, de todas estas actividades cotidianas y que se representaban justamente con figuras de barro. También los nacimientos, sin embargo, se ha diversificado muchísimo y las posibilidades pues tienen que ver con la imaginación de cada artesano. Háblenos un poco de esto.
Mira la diversificación que ha tenido. Ha habido una serie de incorporaciones de nuevos diseños en lo que se refiere a tu servidor, a Pablo Paredes Goche. Bueno, yo creo que me he nutrido de la necesidad del mercado. Se expanden los mercados y de pronto encuentras necesidades de diferentes productos, sin dejar el manejo y el conocimiento tradicional de los materiales, en este caso el barro, la paella de barro, pero la modernidad, las redes sociales, la comunicación, los mercados inmediatos, entonces todo este tipo de sucesos y de cosas han motivado el hecho de que hay interioristas, gente que se dedica a la decoración, inclusive personas que están haciendo modificaciones arquitectónicas o arquitectura, obra arquitectura, en arquitectura, se han acercado con tu servidor y en un momento dado he hecho piezas de acuerdo a tus necesidades y en barro, con otro tipo de diseño, de tipo más modernista, prehispánico, pero con el toque de Pablo Paredes, con esa oportunidad de trabajar con el barro, las arcillas, las diferentes tonalidades, hacer terracotas. Para, bueno, el mercado es el que dicta la pauta, sin dejar de lado la vena o el simiente tradicional que tengo de cómo aprendí el oficio de manera generacional, y cómo se aprende aquí en Tlaquepaque y en todos lados, el oficio se aprende por herencia de nuestras generaciones, de nuestras personas que nos antecedieron en la familia, y pues bueno, sigue mucha gente siguiendo mi trabajo y comprándome, adquiriendo piezas para hacer dioramas de nacimientos, Yo hago dioramas de nacimientos como dicta los cánones de Tlaquepaque, en donde hay personajes que representan la vida cotidiana de cierta época de este dichoso y mágico pueblo, Verónica.
Pues ahí está, para continuar escuchando al maestro Pablo Paredes Goche, para ir armando esta historia oral tan importante de nuestro estado. Se abren las puertas de Casa Wilmot esta tarde allí en la calle Constitución 102, en el mero centro de Tonalá, para que lo registre, para que lo ponga en el mapa y no se pierda esta oportunidad. Le agradecemos mucho esta conversación y mucho éxito, maestro Pablo.
Te agradezco, Verónica, la oportunidad y espero que tu audiencia, que es vasta, tenga un ratito de contacto con tu servidor en Casa Wilmot y con las personas que nos acompañarán esta noche. Muchas gracias, Verónica.
Con mucho gusto. Pues hasta pronto, maestro Pablo Paredes Goche, artesano figurista de Tonalá, de Tlaquepaque. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y recibo con mucho gusto aquí en cabina a Daniela Joffe. Ella es coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
Oye, 4 años de los premios del público a lo mejor del teatro. ¿Cómo ha sido este recorrido? Se oye rapidito, fácil, pero ha costado bastante.
Pues la verdad es que ha sido muy interesante y sobre todo diría yo generoso. Como dices, 4 ediciones que suenan como muy rápidas, pero creo que esta edición tiene en particular este reencuentro pospandemia. No nos hemos podido juntar toda la comunidad y no nos hemos podido juntar con el público, ¿no? Que creo que esa es una de las particularidades que tiene estos premios, ¿no? Sí, claro, hemos recibido al público en nuestros espacios desde que pudimos abrir, pero esta es una reunión, una fiesta, ¿no? No ha habido una fiesta tan grande para el teatro y para juntarnos con la comunidad, pues en un par de años por lo menos.
Y en una ciudad en donde se produce tanto teatro, hay una actividad muy fuerte de la comunidad creadora, las producciones se empalman una tras otra, la cartelera es gordita aquí en la ciudad, así que pues esta selección le toca hacerla a quienes están del lado de la butaquería, al propio público. Cuéntale un poco a la audiencia cómo es que está organizado este certamen.
Bueno, pues como lo dices, la cartelera es sumamente interesante en esta ciudad y lo que nosotros hacemos es que participan las obras que entran a través de la convocatoria a los espacios universitarios. Si tú entraste o si una compañía entró o se programó a través de esta convocatoria semestral o anual que se abre, ya de manera automática está participando en los premios. Todo el público que viene a las funciones recibe al final una papeleta en donde califica pues estas 8 categorías que tenemos. Y se hace un promedio en proporción, por supuesto, al espacio, a la cantidad de butacas que tiene cada uno de los espacios, porque la naturaleza es muy distinta. Se hace una proporción en un cálculo de acuerdo a los boletos vendidos. Y de esos boletos vendidos, ¿cuánta gente se tomó el tiempo para votar? ¿No? Porque eso es la proporción importante, finalmente, que nos den un poco de feedback, que el público nos pueda regresar a nosotros, a las compañías y pues a toda la comunidad artística un poco de lo que opina y de lo que vio. Y así se calculan los premios. Así que básicamente aquí los expertos o la academia o el jurado es el propio público.
De ahí su valor y la importancia para los hacedores, los creadores escénicos. Y pues en esta ocasión han dividido, no recuerdo si desde el principio fue estas dos categorías grandes que son profesionales y nuevas voces.
No, y qué bueno porque era algo súper importante de platicar. Este es el primer año que premiamos nuevas voces sobre el escenario. Y no porque es el primer año que se entregan los premios, sino es que se abrió la categoría en pandemia y no habíamos tenido entrega. Esto responde a una solicitud pues muy pujante de la comunidad estudiantil, no solamente universitaria, también universitaria, pero no exclusivamente, o nuevos creativos, gente que tiene menos de 4 años de trayectoria. Entonces, pues nos parecía como una competencia desleal ponerlos a competir con creadores de 20 años de trayectoria. Y pues abrimos esta nueva categoría y se recibirá pues un premio en cada una de las categorías, como mejor dirección, actriz o actor, escenografía y demás, para la categoría de profesionales y para nuevas voces. Sería una premiación un poquitito más larga, pero les prometo que la van a disfrutar.
Oye, traen invitada de lujo.
Sí, sí.
Cuéntanos
sí.
Un poco de quién estará conduciendo esta edición.
Esta edición la va a conducir Lolita Cortés. Estamos muy contentos con esa decisión porque además pues es alguien de teatro, muy de teatro, ¿no? Y de todos los tipos de teatro, porque además creo que Lola ha hecho musicales, teatro de cámara, más chiquito, más grandote, tiene una trayectoria incuestionable y estamos muy contentos pues de que pueda venir a conducir esta ceremonia.
Pues ahora sí, ¿cuáles son las categorías en las que vamos a estar viendo a pues esta comunidad tan activa que forma parte del teatro jalisciense?
Pues bueno, tenemos mejor actor y mejor actriz, mejor dirección, escenografía, iluminación, vestuario y, por supuesto, mejor puesta en escena. Y tenemos también dos premios que en este caso son los únicos, son los únicos dos premios que no elige el público. Uno es el Willy Aldrete a la trayectoria teatral, que es sorpresa, no les voy a decir a quién es, tienen que ir a la ceremonia. Y el embajador del teatro, que este es el único premio que, digamos, nosotros entregamos. Ese sí lo decidimos nosotros a través de una fórmula que básicamente se le entrega a la persona que más boletos compró durante el año y más obras de teatro fue a ver en el circuito universitario. Y le regalamos un año de teatro gratis para él, para que siga visitando los espacios. Así que tendremos la presencia del embajador anterior, es decir, del 2022, que entregará, digamos, la estafeta al nuevo embajador.
Pues ahí está un incentivo más para ir, para asistir a los foros universitarios, llevarse justamente esta posibilidad de disfrutar del teatro que acá se produce durante un año. Bueno, pues ahí está la invitación y las redes sociales para que vean quiénes son los nominados, para que sepan qué obras, qué producciones están en competencia.
Artes Escénicas UDG en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí tenemos toda la información. Y les recuerdo, sábado 28, 8 de la noche, sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y los boletos los descargan en la página de manera gratuita. Solo tienen que registrarse.
Ahí está. Es sin costo la asistencia. No se la pierdan. Además, nada más de ir al conjunto, se vuelve una experiencia sumamente grande.
Claro. Y en este caso, esta vez vamos a tener el cóctel en el lobby del conjunto. Así que vamos a poder hacer fiesta en la sala y en el lobby. Yo creo que eso también es un incentivo para convivir y compartir.
Un espacio de verdad muy agradable. Pues todo el éxito en esta cuarta entrega, Daniela Yoffe, y felicidades anticipadas a todos los nominados que ya con eso pues se llevan una satisfacción.
Muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos el sábado.
Ahí está. Pues nosotros vamos a un corte y estaremos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Took me out to doubt.
Continuamos aquí en Polifónica y recibimos en nuestros micrófonos al poeta, ensayista, al autor Ernesto Lumbreras. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Verónica, encantado.
Como siempre, con buenas noticias, ahora se trata de Ábaco de Granizo, una publicación de Editorial Era, de Alacena, esta colección de bolsillo de una colección de imágenes perfumadas de un lugar muy especial, tu natal Agualulco de Mercado. Pues en principio, háblanos del origen de este libro, qué tan cerca estuvo y presente en tu mente este proyecto. ¿Sabías que tenías que hablar, que escribir de esto? ¿No fue así? Platícanos.
El tópico de la infancia es eso, ¿no? Una invitación que tarde o temprano un artista, en este caso un escritor, un poeta, hace ese avistamiento al pasado, a la infancia que fue, a ese paraíso perdido, con una intención provisional, habitarlo a través de la memoria, de las palabras, de la reconstrucción de personajes y lugares, ¿no? El regreso al país natal, ese famoso libro de Amer César, pero también en otras latitudes, la Feria de Arreola, el Amancor de Fellini, El Platero y Yo de Juan Ramón Jiménez. Entonces, bajo esas sombras tutelares, mi Ábaco de Granizo se forma al final de la fila y también quiere decir a la memoria, canta a memoria, como dice Nabokov.
Y estos cantos de tu memoria están llenos de imaginación, ¿no? Porque efectivamente me queda claro que es una suma de referencias de otro tiempo, que no es tan lejano, aunque ahora platicábamos fuera del aire que suena así, pero también es una provocación, digamos, cada recuerdo para dotarlo de una vida distinta, que es la literaria. Háblanos un poco de estos acentos, de estas licencias que te das.
Mira, ahora mi escritura se inclina por contar, ¿no? Por describir, por soltar las amarras de la imaginación, por reconstruir la psique, el drama, la tragedia de algunos personajes, algunos de mi historia familiar. Esto nunca lo había hecho de manera tácita en el ensayo, en mis poemas. Aunque, por supuesto, ¿no? El numen, no puedo encerrar al poeta en un sótano, aflora. Pero sí, cuando los amigos de ERA me preguntaron, porque por cuestiones editoriales hay que anotar, ¿no?, el género, por supuesto, poner poemas en prosa, porque yo decía que eran poemas en prosa, pues no dice nada, o dice mucho, ¿no? Entonces me hablaron que si eran memorias, que si eran crónicas, que incluso que si era una novela. Como algún momento la feria puede pasar, puede como pasar novela, novela, ¿no? Sí. Quedamos que eran relatos, ¿no? Sí. Y pues eso, fueron surgiendo como una cuenta de un collar, o como las cuentas de un ábaco, uno tras otro, ¿no? Salvo la historia más larga, ¿no? Que es la historia del manantial portátil, donde la vena fantástica está más desbordada, aunque es una fantasía muy pueblerina, habrá que decirlo, ¿no? La historia de los últimos aguadores, de los últimos dos piponeros, que todavía, yo creo que en 1979, 1980, hicieron su último viaje.
Y esto es muy interesante. Hablábamos un poco fuera del aire, Ernesto y yo, sobre todas estas cambios de lo cotidiano, no solo en cómo se vive el día a día, sino en los paisajes que nutren nuestra memoria, nuestra infancia. Y pareciera que estos personajes, el aguador, el que despacha en los ferrocarriles, ¿no? Un boletero ahí, el jefe del andén, todos estos oficios que se han desdibujado. Uh-huh. Y han generado, pues, definitivamente, pues, otras imaginarios, otras cosas. Y uno tiende a pensar que esto pasó, que estás narrando el siglo XIX.
Exacto.
Y háblanos, ¿hace cuánto de ese Agualulco que tienes en la memoria?
Mira, es un álbum que yo ubico entre mis 10 años, entre 1976 y la debacle, la gran crisis económica del 82, que hace eco el relato del Banco Refaccionario de Jalisco, ¿no? Donde mis ahorros de adolescentes se hicieron nada, ¿no? Pero creo, Verónica, que también hay un simbolismo en el agua, ¿no? Que recorre Ábaco de Granizo, y el tránsito de tomar agua de garrafón. Creo que marcó algo, así como Pasolini advierte, ¿no?, la desaparición de las luciérnagas en los alrededores de Roma como una alerta, ¿no?, planetaria. Creo que también ahí pasó algo en términos de civilización. Y bueno, es un corte, un Al filo del agua, para decirlo con otra novela emblemática y también tutelar de Ábaco de Granizo. Creo que es un antes y después en términos de civilización.
Por supuesto, porque no hay otra metáfora, pero tampoco otro elemento con el que nosotros representemos la vida que el agua, ¿no? Nos vamos directo a lo vital, a ese pulso primero. Y ese pulso primero que llegaba a casa desde un manantial donde lo recogían, ¿no? Uh-huh. Estos personajes que llevaban en cántaros enormes, en vasijas diversas, el agua puerta a puerta, uh-huh. Pues ahora llegan unos señoritos muy peinados, ¿no? Con el ding-dong y con una refresquera que ahora también nos vende el agua. Sin duda es representa, como dices, esta frontera.
Claro, ¿no? Sí. A nadie se le niega un vaso de agua, decían las abuelas, ¿no? Ahora pues van a que pagar 10 pesos, 15 pesos por la botellita de agua, ¿no? Al agua embotellada, que la imagen que hace muy bien Germán Montalvo en la portada también habla de ese corte, ¿no? El burro aguador, el burro que me trae reminiscencias, por supuesto, al platero de Juan Ramón Jiménez.
Sí, es una bella imagen en donde está un burro dibujado, ¿no? Con toda esta propiedad, y encima esta botella de PET, sí, ¿no? Abierta como si fuera su carga, justamente. Sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que te deja esta visita, revisitar tus memorias, tus recuerdos? Supongo que al escribir cada uno de estos relatos, al recordar estos personajes, muchos reales, muchos, me queda claro que son ficticios, ¿con qué te quedas? ¿Cómo se nutrió tu imaginario, tu propia escritura?
Bueno, debo decir que solamente un personaje es de mi exclusiva, de mi propia imaginación, ¿no? Ya el lector sabrá distinguir ¿Cuál es el personaje que no tuvo acta de nacimiento, fe de bautizo, acta de función? Todos fueron personajes con los que me topé. Fueron la sal y la pimienta de la comunidad de Agualulco en esa transición de mi infancia, adolescencia. Por supuesto que hay un apunte, un trasfondo, a veces sí ficticio, a veces sí con la explosión, ¿no?, de la fantasía. Pero cuando presentamos este libro en Agualulco, me sentía como un personaje de Pirandello, ¿no? Pero los personajes estaban buscando a su autor, es decir, me estaban buscando a mí.
Pues el día de mañana a las 6:30 en la Impronta Casa Editora, que está en la calle de Penitenciaría 414, se presentará y estarás muy bien acompañado.
Muy bien acompañado, sí.
Cuéntanos.
Bueno, tres presentadores de lujo, los narradores Cecilia Magaña y Mario Heredia, y el gran historiador de la literatura jalisciense que está tomando el relevo de otros estudiosos de la literatura que se ha escrito aquí en Jalisco, que es Pedro Valderrama. Entonces, tres lecturas que estoy pues muy atento, muy temeroso, muy expectante de lo que habrán leído en estas páginas de Ábaco de Granizo.
Pues por lo pronto yo los invito a que ustedes busquen su ejemplar y se tiendan en una sombra fresca a disfrutar de estas letras, a disfrutar de estos, de estas imágenes de pueblo que están tan perfumadas justamente a esto, a tierra mojada, al perfume de los sauces llorones, de los sabinos y a los sonidos del tren.
Pues será un placer encontrarnos ahí mañana. Verónica, muchas gracias por la invitación a Polifónica. Saludos a la audiencia.
Hasta muy pronto. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Pues ya tenemos aquí en cabina al creador escénico Mauricio Cedeño, uno de los más proactivos y propositivos agentes de la vida teatral en Guadalajara. Bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Vero, muchísimas gracias. Qué bonita presentación, te agradezco mucho.
Oye, pues ya vas, ya vienes, te tenemos en la televisión, te tenemos en series, te tenemos en videos musicales.
¡Ay, no, ni
te
digas,
tenemos,
ni digas!
No. Y ahora, bueno, al frente del Teatro María Teresa, él y su familia, pues presentan una cartelera pues muy nutrida. En principio me llama muchísimo la atención la reposición de un gran montaje, Lluvia Implacable. Sí. Cuéntanos y cuéntale a la audiencia.
Ay, bueno, pues muchas gracias. Fíjate que sí, después de muchos años, desde hace muchísimo, nosotros hicimos Lluvia Implacable hace 9 años o 10 años. Lo dirigió Fausto, estaba Javier Lacroix y yo produciendo. Y en algún momento perdimos los derechos porque estábamos de alguna manera apoyados por Ocesa. Entonces, cuando Ocesa pierde los derechos, pues automáticamente nosotros ya no podíamos seguir presentándolo. Y hay como un periodo como de espera, un refrigerio ahí en lo que los derechos se pueden volver a activar y todo. Entonces, lo hicimos hace como 5 años, pero bueno, pues Javier ya estaba viviendo en Canadá y los planes era que viniera y todo. Y entonces lo estuvimos hablando todo este tiempo. Esta ocasión era lo mismo, venía Javier. Se le sale un rodaje maravilloso en Canadá y entonces pues ya teníamos comprado los derechos. Entonces buscamos a un extraordinario actor que pudiera llenar esos zapatos que dejó Javier y contratamos a Pablo Avitia, un actor que hace mucho cine, mucha tele, pero que su formación es de teatro y de aquí de Guadalajara, ¿no? Se formó con Dani Constantini.
Perfecto.
Entonces, pues bueno, la reponemos y estamos muy felices. Fausto también está muy feliz, todos estamos muy felices.
Una obra que hay que estar atendiendo, que te mantiene de verdad al filo de la butaca, atento, un discurso poderoso, así que anótenla en sus imperdibles. Pero además, trae Cyrano.
Sí.
Háblanos.
Mira, Cyrano es una obra que yo monté hace 16 años, pero como un musical de gran formato. Hicimos giras, le fue bien al trabajo, pero yo siempre me quedé con la cosquilla de que Cyrano tenía que ser contada sin música, ¿no? Bueno, sin que fuera un musical propiamente con canciones, sino contando un poco más la historia. Y bueno, las producciones actualmente, pero no nos dejan tener como grandes elencos, ¿no?
Es muy complicado.
Ahora es muy difícil. Entonces, hicimos una adaptación para tener a 4 actores contando la historia de Cyrano, que es bellísima, es hermosa, y respetando muchas cosas del texto original. Y con el trabajo de un diseñador de vestuario extraordinario, que es Alex Núñez, y con unas máscaras bellísimas que hizo Luis Manuel Aguilar el Mosco. Entonces, los personajes están contados a través de las máscaras, y son solo 4 actores que son extraordinarios: Patricia Barbosa, Emilio González, Alex Zavala y Yosay Peralta.
Perfecto. ¿Y eso a partir de cuándo y en qué horarios o cómo es?
Bueno, todo empieza en febrero. ¿Todo? La locura empieza en febrero. Muy bien. En el Teatro María Teresa estará Cosas del Cajón y La Muerte de Todos los Días, que es de la producción del Forito, que van a visitarnos al Teatro María Teresa. Eso están los miércoles. Los viernes estamos con Los Trapos Sucios de Adán y Eva, que regresa, con Karina Hurtado, dirección de César Tena, muy divertida.
Sí, muy divertida, recomendable.
Sí, está para irse a reír.
Sí.
¿No? Y después los sábados se estrena Cyrano, todos los sábados de febrero y de marzo, salvo el primer fin de semana de marzo.
Muy bien.
O sea, el primer fin de semana de marzo no hay Cyrano, solo los sábados de febrero y marzo. Y el domingo 5 se estrena Lluvia Implacable, solo son 4 funciones ahí. Es una cuestión de derechos de autor también, ¿no? Son muy costosos, entonces estamos ahí como tratando primero de ver cómo
pues
nos va.
Pues es posible ya comprar los boletos para que la gente de verdad no se la piense, no se pierdan esa
sí,
obra.
Está a través de la página del Teatro María Teresa, www.teatromariateresa.com, se pueden comprar los boletos. O hemos implementado un sistema de reserva que ha funcionado mucho. Mandas un WhatsApp al... ¿Puedo dar el teléfono?
Sí, claro.
33-12-87-98-14. Mandas un WhatsApp diciendo: me interesan boletos para tal función, tal día, y somos tantas personas, ya tal nombre. Y nosotros hacemos la reserva y tú los pagas hasta que llegas.
Perfecto.
Pero tus boletos están ya reservados.
Perfecto. Pues una manera también de asegurar su entrada. Y pues me gustaría que nos contaras, porque Mauricio está a punto de correr telón allende las fronteras, sí, en Nueva York.
Sí, sí, sí.
Platícanos de este proyecto.
¿Qué te puedo decir? Hay una enorme mezcla de emociones, miedos. Ahorita platicaba con Dani, que la quiero muchísimo, y le decía: bueno, es que da miedo, da emoción, da todo, ¿no? Porque no es común de pronto que alguien, pues de aquí de Guadalajara, vaya a dirigir un musical a Nueva York. Es un off-Broadway, hay como 3 circuitos: Broadway, off-Broadway y off-off-Broadway. Este es un off-Broadway, y es un musical que se llama On the Right Tracks. Y pues nada, nos vamos el 4 de marzo, mi hija Regina va asistiéndome, entonces vamos a 5 semanas a trabajar allá, a hacer un montaje total, con creativos de allá, que pues bueno, siempre uno se va a enfrentar con sus propios demonios, ¿no? En una situación de esta. Y nada, estrenamos el 4 de abril en el Teatro AMT, que está así tal cual, a 1.5 cuadras del Times Square. Entonces estamos felices, emocionados, nerviosos.
¿Cómo todo? No, pero bueno, sí, tienes toda una trayectoria que te respalda.
Muchas gracias.
No solo me refiero al ámbito musical. Tienes mucho tiempo yendo y viniendo justo a Broadway, a Nueva York, abriendo brecha y contactos. Sí. Qué gusto que empieces a cosechar.
Pues la intención, pero en realidad, es que después podamos empezar a llevar gente de aquí, ¿no?
Claro.
O sea, que los talentos de aquí, yo les hablaba de talentos como el Mosco, les hablaba de Rubén Flores, les hablaba de los vestuaristas, Iván, Alex Núñez, Andrés David, todo para que pudieran, o sea, no necesitan ir a trabajar allá, ¿no?
Claro.
Todo se puede hacer aquí y así, de esa manera, generar, internacionalizar el trabajo de muchos que están en esta ciudad. Bueno, esta es la primera vez que lo hacemos, entonces tengo fe en que abra puertas este trabajo para que eso pueda ocurrir en siguientes oportunidades, ¿no?
Pues enhorabuena por estos puentes.
Gracias.
Que tiendes
con las comunidades creativas neoyorquinas y tapatías. Esperemos que se vayan fortaleciendo y circuitos también se extiendan y se enriquezcan.
Ojalá, ojalá.
Y por lo demás, pues felicitarte. Y ya saben, entren a las redes sociales del Teatro María Teresa para que vean, porque bueno, nosotros hablamos acá de 3 montajes, pero sabemos que se renueva su cartelera todo el tiempo.
Sí, así es.
Así que es, y aparte es muy fácil llegar ahí.
Sí, y está bien guapo el teatro, la
está
verdad.
Está muy bello.
Nos quedó bien bonito.
Sí, les ha quedado muy bonito, es un espacio muy cómodo y pues qué bueno que se mantiene abierto un edificio patrimonial más allá de la escena. Pues,
sí. Y bueno, parte de una red de espacios independientes que creo que hay que visitarlos todos, no nada más el Teatro María Teresa, hay que ir a todos los espacios independientes de esta ciudad también, que son muy valiosos.
Cuesta muchísimo levantarlo, su permanencia es durísima, pero y todo se abre para las comunidades locales, así que hay que hacer uso de ellas. Muchas gracias,
gracias a ti,
y de verdad todo el éxito,
gracias,
Mauricio, gracias. Aquí y allá.
Gracias, muchas
siempre.
Gracias.
Nosotros, pues, agradecemos su sintonía. Recuerde que el Polifónica es de lunes a viernes. Mañana viene mi compañera Cecilia Fernández. Y nosotros nos volvemos a escuchar por acá el martes. Esto es Polifónica. Soy Verónica López García y le deseo un estupendo largo fin de semana.
So can you give me a little more time for me to make my mind up, and I'll try not to roll the snake eyes. I want to feel your uppercuts, your thorough love you keep telling me you're dreaming of. Oh, because you're out of touch, it's not enough, I'm just the thing you wanna fuck. Oh, I'm craving for sober evenings inside, hatred so much fun for you, and I won't know if I don't run. Kick or scream for Novocaine, it's all the same against the mirror in a blaming game. Oh, you're calling names again, you can run and tell all of your friends. Oh, I'm craving for sober evenings inside,
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.